Repasamos la situación política y social en el Estado español a pocas horas de las elecciones generales del próximo domingo 20 de noviembre. El domingo van a celebrarse elecciones generales y todas las encuestas dan como más que probable vencedor al derechista Partido Popular. Además, parece que también puede quedar asegurada la mayoría absoluta en el Parlamento. Las políticas neoliberales y antisociales aplicadas por el gobierno del Partido Socialista le han pasado factura y todo apunta a que obtendrán su peor resultado desde la llegada de la democracia. Las elecciones llegan en un escenario en el que la presión, además, sobre la deuda soberana española sigue disparada. Si antes de conocer los resultados de la subasta del Tesoro, la prima de riesgo abría la jornada de este jueves con subida sin freno, después la distancia entre los bonos españoles a 10 años con los Bund alemanes se ha elevado aún más. Esa distancia se está acercando a los 500 puntos básicos, ya que ha alcanzado los 498. La rentabilidad también sigue ascendiendo y alcanza el 6,7%. El segundo día consecutivo de subasta de deuda ha resultado ser catastrófico. España ha tenido que pagar un interés del 7%, el más alto desde 1997, para lograr colocar 3.562 millones de euros en obligaciones a 10 años. Esto representa una subida del 30% respecto al 5,45% que aplicó en la anterior subasta de esta denominación celebrada el pasado 20 de octubre. Esta situación sitúa al Estado español en índices superiores a los que motivaron la intervención y el rescate de Grecia, Irlanda y Portugal. Pero al margen de las especulaciones financieras, en las elecciones del domingo, otros partidos políticos esperan aumentar considerablemente su electorado, a pesar del rodillo mediático que se centra primordialmente en hablar de los dos partidos mayoritarios. Es el caso de Izquierda Unida, que actualmente solo tiene 2 diputados en el Parlamento y las encuestas le dan una subida para obtener entre 6 y 11 escaños. O el caso de la coalición independentista vasca Amaiur, que podría conseguir un grupo parlamentario propio en el Congreso. También se espera una subida de partidos de izquierdas ecologistas y anticapitalistas como Equo o Izquierda Anticapitalista, aunque según las encuestas tendrán difícil su representación parlamentaria. Mientras, en los días finales de la campaña electoral, las manifestaciones ciudadanas aumentan. La última, una nueva movilización del sector de la educación. Y los mensajes de los dos principales partidos políticos siguen ambiguos porque son conscientes de que finalmente quien gobernará son los mercados internacionales. Y aunque el Partido Popular intenta dar una imagen de partido centrista, en sus mítines aparecen los mensajes más derechistas, como en el caso de Carmen Funes, una senadora del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real y candidata del partido en las elecciones del domingo, quien dijo en un mitin que los indignados no quieren trabajar, no les gusta trabajar. Sobran las palabras, escuchamos a la candidata del Partido Popular.
Yo imagino que habrá muchos paraos que hayan votado al Partido Socialista, porque el paro no tiene colores políticos. Se quedan en paro los de derechas, los de izquierdas, los de centro, los de Izquierda Unida, los ecologistas, hasta los indignados se quedan en paro. Es así. Bueno, eso es que no es que estén en paro, eso es que no les gusta trabajar fundamentalmente. Pero bueno, eso ya es distinto. Que nadie se quede en su casa el próximo domingo. A estas horas creo que ya estaremos recontando los votos y ya estaremos celebrando el tener a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Seguro recuperaremos algo esencial, que es el orgullo de ser españoles y el orgullo de seguir sirviendo a este país y a su futuro. Muchísimas gracias y buenas noches.
A pesar de esas declaraciones, el movimiento de indignadas e indignados sigue muy activo en las calles, manifestándose contra los recortes sociales y la dictadura de los mercados y concentrándose, por ejemplo, ante las viviendas que tanto bancos como administraciones están desahuciando a las familias más afectadas por la crisis. Por último, cabe decir que la Puerta del Sol de Madrid volverá a llenarse como ya lo hizo el día de reflexión antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas. El colectivo Democracia Real Ya ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en una vigilia el sábado a partir de las 12 de la noche con el objetivo de informarse y debatir sobre la ley electoral y las consecuencias de las diferentes opiniones de voto. Según ha explicado un portavoz de la plataforma, la vigilia no es una acampada. La idea de Democracia Real Ya es la de crear foros de debate y reflexionar en la jornada de reflexión acerca del significado y las consecuencias de votar o no votar. En un comunicado, la plataforma ha apuntado de cara al día 19 que en los últimos meses se han producido salvajes recortes en los servicios públicos promovidos, a su juicio, por el bipartidismo institucional que pone en grave peligro derechos fundamentales como el trabajo, la vivienda, la salud o la educación. Hablamos ahora de Colombia. A través de un comunicado, el secretariado de la guerrilla de las FARC explicó que Timochenko fue designado como nuevo jefe de las FARC el pasado 5 de noviembre, a un día de la muerte de Cano, con el voto unánime de sus compañeros del secretariado. El pasado 4 de noviembre, recordamos, el anterior jefe de la guerrilla cayó en combate en las montañas del Cauca, donde se llevaba a cabo un intenso operativo militar en persecución del sexto frente de las FARC. En la operación, tropas militares iniciaron un bombardeo en un área del departamento del Cauca, donde cayeron algunos miembros del cordón de seguridad de Alfonso Cano, el líder de las FARC, según indicó el gobierno de Colombia tras conocerse la muerte del guerrillero. El comunicado de la guerrilla afirma que desde hacía 2 años lo perseguía una jauría de más de 7 hombres guiados por tecnología militar de punta y una flotilla de aviones y helicópteros bajo las órdenes de asesores militares estadounidenses, mercenarios israelíes y el alto mando militar colombiano. Asimismo, el texto expresa que los analistas y políticos aduladores del poder que anticipan la caída de la guerrilla de las FARC tras la muerte de Cano son tan ignorantes que ni siquiera merecen el gesto de nuestro desprecio, dice el comunicado de la guerrilla. Al contrario, el secretariado de las FARC sostiene que tras la muerte del líder de la guerrilla su imagen crece y señala que el gobierno está tan perdido que todavía celebran la muerte del más ferviente partidario de la solución política y la paz. De Argentina nos llega una triste noticia. Sicarios han asesinado a un joven del movimiento campesino de Santiago del Estero. Vamos a leer el comunicado del movimiento campesino de Santiago del Estero, que pertenece a su vez al movimiento internacional Vía Campesina. En la tarde del miércoles 16 de noviembre, la comunidad de San Antonio comunicó que en la casa de la familia Ferreira se apersonaron Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario Ticcioli, oriundo de Santa Fe, y dispararon a sangre fría contra los 2 campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristán Ferreira, de 25 años, e hirieron de gravedad a otro compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña, y un tercero con golpes graves. La comunidad de San Antonio, a 60 kilómetros de Montequemado, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del Movimiento Internacional Vía Campesina, viene resistiendo al intento de desalojo de empresarios que han contratado matones armados para realizar amedrentamientos en la zona norte de Santiago del Estero. Los empresarios que intentan acaparar las tierras, los Julianes, Ticcioli, Ricardo Villa, Saúd, llegan de Santa Fe y Tucumán. Estos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Paisachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos pertenecientes al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosque, quien autorizó el desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables, dice el comunicado, directos del asesinato de Cristian. Desde estos territorios campesinos indígenas se viene denunciando los atropellos, tal es así que el juez penal Alejandro Fringes Sarriá, de Montequemado, ya tiene varias denuncias y no hizo nada para detener la escalada de violencia que impera en la zona. Hasta el momento, solo la organización de las comunidades ha logrado evitar los desalojos y desmontes de miles de hectáreas. En varias oportunidades, el empresario Ticcioli amenazó públicamente que mataría a un campesino del Mocase para que dejen de molestar. El asesinato de Cristian Ferreira no va a quedar impune, y con toda la rabia y dolor que sentimos sus compañeros y compañeras, reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta las últimas consecuencias. Es el comunicado que nos llega del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, perteneciente al Movimiento Internacional Vía Campesina.